Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien aquí. Orly Martínez y el gran Paul González Mangua. Oye, Paul, siempre te tengo que mencionar con los dos apellidos. No hay forma de que yo diga Paul González sin decir tu segundo apellido, brother.
Bueno, soy importante para mami.
Sí.
Porque si no me va a pelear a mí.
Madre, va a pelear a ti. Madre tienes.
Y ella lo escucha, así que saludito allá a mami que siempre está escuchando nuestras historias y a tu papá también, que tu papá es el fan número uno.
Sí, definitivo.
A eso no hay quien se lo quite.
Mira si es tan fan que este último episodio que tiramos, él está en Estados Unidos viendo a los hermanos y de allá lo escuchó y me escribió.
No, para allá.
Y imagínate. Pero mira, sí, hoy vamos a tener una persona que ya tuvimos y especialmente... fue nuestra primera entrevista juntos con un chef, pero, mano, yo soy fan de este tipo, de este chef, mira, yo soy fan.
Mira, te quiero presente, esto fue hace 100, más de 100 episodios atrás, pero 100 episodios oficiales atrás.
Exactamente.
El episodio 51, este va a ser el episodio, este es el episodio 150. Así que, oye, ha llovido, Oli. ¿Tú tenías pelo antes o no? Tenías como un poquito más de pelo, güey. A mí se me ha caído.
Estábamos en plena pandemia, papo. Eran varias razones.
Wow, sí, man. 2 años. Van, ¿verdad? Un poco más de 2 años ya van. Sí. Casi 2 años y medio desde eso.
Le hemos dado duro. Duro.
Ea, rayo.
Pero mira, duro le ha dado a este chef, que como, como dije ahora, soy fan de él. Lo conocí cuando estaba en hoteles, cuando en verdad le gustaba mucho la agricultura, cuando una vez me llevó y me dijo, estoy sembrando porque esto es lo que voy a sacar de las cocinas. Y mira, nuevamente, Luis Castillo, saludos, bienvenido nuevamente, chef.
Que es la que hay, saludos.
Qué bueno, mira, tenerte nuevamente.
Gracias por la invitación. No quiero empezar sin primero decir que son 150 episodios y vale decir que este podcast está hecho cuando hacer podcast no estaba cool.
Eso es verdad.
Esto, hacer algo cuando es solamente una idea. Es como muchos podcasts que yo escucho de bienestar, de salud y eso, que lo hicieron hace 8 años atrás, 6 años atrás, cuando no lo escuchaba nadie. Hoy en día es una moda, es algo que la gente lo busca por la mucha educación que se encuentran ellos.
Claro.
Felicidades por ver el futuro.
Gracias. Y mira, y Luis lo escucha mientras corre los domingos. Todo condado, porque este hombre hace maratones y todo eso, ¿sabes? Tú no es chef solamente, ya su biografía ha aumentado.
Eso es así.
Pero competiste. Eso lo podemos hablar más adelante.
Competí hace poco y lo vi dando la milla extra, literal.
Hay que hacerlo. Nos mantiene bien para poder hacer el trabajo que hacemos. El trabajo que hacemos bastante duro y después de los 40.
Eso es
cuerpo.
Cuando hablamos hace 100 episodios atrás, chef, tenías ya un restaurante healthy, estabas comenzando a abrir burger. ¿Qué ha pasado?
Ha pasado de todo. Yo mi socio me dice que todos los días lo único que hay que hacer es lo que hay que hacer. Y hoy en día yo me levanto con esa mentalidad. Si mañana hay un negocio nuevo, pues bregamos con el negocio nuevo. Si mañana tenemos un catering, pues bregamos con el catering. Ya yo quisiera ni tenerle nombre a mi restaurante, porque sinceramente ha sido después de restaurante healthy que cerró. Pero en realidad, el restaurante Healthy en realidad nunca ha cerrado.
Evolucionó.
Ha seguido siendo el espacio donde se hacen catering, el espacio donde se hace la producción para los restaurantes. Es el lugar donde yo juego a cosas nuevas, al próximo proyecto. De verdad que lo hemos hecho Ghost Kitchen. Ya pronto va a ser un Ghost Kitchen de nuevo. So, es el mismo concepto, se ha evolucionado tanto que terminamos con un restaurante, con un kiosco en el lote 23 de Burgers. Habíamos hablado de eso, es un super concepto, es un lugar donde hacemos nuestros propios panes para una hamburguesa, se hace un pan brioche, el otro pan que se utiliza se le compra al horno de panes. Yo soy fanático de ese lugar. Uh-huh. Muy buen espacio. Nuestra carne es 100% de Puerto Rico, de vacas de aquí. Uh-huh. Y todos los burgers tienen algo de clásico, pero tienen un twist de lo moderno.
Claro.
Después, oye, para aquellos que nos escuchan y para continuar con el resumen, todos pueden escuchar el episodio número 51 de este podcast. Y para hacer un resumen bien corto, la historia de Luis nace en Moca. A los 18 empieza a trabajar en hoteles, en restaurantes, pasa a Nueva York, de Nueva York trabaja en varios más, llega a Puerto Rico, trabaja en hoteles como La Concha, Convento, Vanderbilt, como su chef de Cueva, que también fue egresado del podcast, y luego abre su primer restaurante oficialmente, que fue en el corazón de Santurce. Uh-huh. Y poco a poco ha seguido evolucionando. Cuando lo entrevistamos en noviembre del 2020.
Wow.
Este hombre estaba metiendo sin miedo. El episodio lo grabamos, él lo grabó desde su propia cocina.
Sí, me acuerdo.
Porque estaba tan enchulado de la cocina que no se quiere ir de allí. Y todavía no tenía uno de los nuevos herederos de la familia, todavía no había llegado, así que estaba más tiempo allí en la cocina. Pero después de eso, como él dice, ha pasado de todo. Y la evolución ha sido bien interesante de lo que ha pasado. Y en eso es lo que queríamos entrar, Luis, porque en 2 años, especialmente en 2 años bien atípicos para todos, ver cómo lograste el primer restaurante, llegan los terremotos, llega la pandemia, pero como que le metiste mano y ahora tienes 3 lugares diferentes. Es una evolución que es bien complicada.
Qué bravo, ¿eh?
Y no se queda ahí, porque todavía hay muchas más cosas pasando. En ese momento, en noviembre, cuando te entrevistamos, apenas habías abierto Burger, que es el segundo espacio, que fue el lote.
Sí.
¿Cómo ha sido esa experiencia de Burger? ¿Cómo ha sido la experiencia de abrir un nuevo concepto en Lote 23, que también nace de la cocina de Healthy? ¿Y cómo evoluciona entonces Healthy a ser un espacio que se llama Espacio 18, de eventos, catering, eventos especiales? Háblanos un poquito de toda esa dinámica desde tu punto de vista y de lo que has aprendido y de lo que puedas compartir con nuestro oyente.
Mira, nace este segundo lugar en Espacio 18, que ahora se llama, lo que era Healthy. Cuando digo nace, quizás fue donde lo tuvimos, pero el nuestro nuevo espacio, la neta, es un lugar que está hecho con un montón de conversaciones, un montón de experimentos. Yo no quería hacer el espacio sin hacer mis propias plantillas. Uh-huh. Yo no quería hacer el lugar que fuese una taquería más. Y no estoy hablando de ninguna taquería en específico en Puerto Rico, sino que yo no quería que fuese un taco de pollo, un taco de churrasco o un taco de camarones. Simplemente eso y ponerle una salsa encima y vamos a llamarlo una taquería por cuestión de hacerle dinero. Yo quería que fuese un lugar que tuviese corazón, que tuviese soul. Uh-huh. su propia identidad. Y ahí hubieron un montón de personas envueltas. No sé cuántas quisieran que las mencione, pero en ese núcleo hubieron personas que viajaron conmigo o yo viajé con ellos a México. Comimos en un montón de espacios en México para poder respetar lo clásico. para poder ver la textura de una plantilla, para ver la textura de una plantilla sin cocinarse, para visitar tortillería y ver la flexibilidad del producto cuando está recién hecho, para poder comparar con una data. Claro. Todos los tacos tienen algo clásico, igual que burger, pero tienen algo clásico, pero tienen... Les voy a contar de un taco, ¿verdad? Nosotros tenemos un taco que se llama el Wicked Eggplant. Yo quería que el plato vegetariano fuese algo que todo el mundo dijera como que, wow, que mucho amor le dieron a un taco.
Sí, al producto.
Nosotros asamos la berenjena en la estufa para darle un sabor smoke, ¿verdad? Después que la asamos, la pelamos, le quitamos el skin, la dejamos en trozos y hacemos una tempura de arroz. Esa tempura de arroz hacemos nuestra propia harina con arroz. Molemos el arroz, hacemos la tempura con cerveza Modelo oscura. ¿Por qué Modelo? Porque es la cerveza que utilizamos que represente nuestro concepto.
Claro.
Nos afiliamos a ellos porque es un producto mexicano. Hacemos una salsa que se llama la viuda negra. La viuda negra es cebolla, habichuelas negras, salsa soya, sesame seeds, cashews, es molida, es un umami bien, bien cool. Después con la misma berenjena y con la piel de la berenjena que asamos, la molemos con aceite y la mezclamos con un sour cream y hacemos un sour cream ahumado. Lo servimos con cebollitas crujientes y con radishes. ¿Por qué radishes? Porque clásico, le echan cebolla, radishes y
está bien, Luis, está bien, voy para la neta ahora, está bien, ¿en qué aplicaciones que está, Chavienda, esto? Ahí están abiertos. Mano, está bien, entendimos. Coge las babas esas.
Yo escucho a Luis y desde que, como dije al principio, yo conozco, he tenido la oportunidad de conocer a Luis y siempre, no, la palabra no es complicarse la vida, pero él siempre busca la creatividad detrás del producto y el producto bueno, ¿no? Del producto local, que sepa producto, ¿no? De que estás comiendo. Entonces lo escucho ahora hablando de un taco que de berenjena, tú sabes, es como que rayete, tú sabes. Pero no.
Mano, se escucha y rico. Qué increíble, o sea, escuchar esa pasión, pero a la misma vez pensar que todo el concepto de los tacos, para aquellos que no han tenido la oportunidad de ir a gente o los que fueron, empieza como un especial, un Taco Tuesday. Luis, no sé, claro. Quería hacer algo diferente y el especial de los martes era de diferentes tacos. Y hizo, yo no sé cuántas versiones de tacos llegaste a hacer, pero fueron y finalmente cayeron estas, que son las que están ahora en la neta. Y así mismo empezó el concepto de burger, con un Burger Week.
Wow.
O sea que de un concepto, ¿cómo pueden surgir otros más que quizás jamás pensaste que ibas a tener ni una hamburguesería ni una taquería? Quizás eso tú nunca lo pensaste ni cuando estabas en 1919, ni cuando estabas en el convento, ni en Nueva York. Yo creo que tú nunca pensaste en nada de eso. Y el tenerlo ahora, ¿cómo eso te hace sentir?
Súper, súper, hermano, porque uno sigue evolucionando como estábamos diciendo y yo antes estaba bien enfocado en un crecimiento completamente diferente al de hoy. Antes como conocer, pero hoy en día es pulir el mismo producto.
Claro.
Y buscarle el porqué de esto y si estamos hablando de los panes, pues de qué manera puede crecer el pan más efectivamente, de qué manera es más saludable. La taquería todavía yo sigo aprendiendo diariamente. Hoy en día me ves todos los días en el negocio. Nosotros vamos a abrir un negocio nuevo de la neta y un negocio nuevo de burger. Está en la calle del parque, al lado del estacionamiento del lote 23, uh-huh, por donde están los teatros, creo que Teatro Breve, varios teatros están ahí. Y vamos a abrir en esa calle del parque. So, quiero quiero poder correr la cocina como un cocinero, estar ahí en el fuego, porque no hay nadie mejor que conozca una cocina que el cocinero. Y si tú eres el cocinero y el chef, pues sabe y conoce tu producto.
Oye, Luis, pero te pregunto porque tú has abierto ya varios diferentes conceptos en un tiempo donde mucha gente se está, no digo quejando, pero hay dificultad de empleomanía, hay dificultad económica, hay dificultad de que los negocios cada vez están más complicados. Pero entonces, en tu caso, te veo abriendo negocios, tú sabes, uno tras otro, y en poco tiempo. ¿Cómo ha sido eso?
Es querer hacerlo. Uh-huh. Es querer hacerlo, tener la fuerza de hacerlo. Y puede sonar aquí como una fantasía, pero algo bien importante es mirar los números. Uh-huh. Ver cuántos chavos tienes en el banco, ver cuántos chavos tu negocio está haciendo, uh-huh. ver cuánto gastas, mantenerte consistentemente bien apasionado con saber cómo tu negocio está.
Claro.
Al final de mirar la caja, cuánto tú le pagas a tus empleados, si tú tienes la habilidad para poder trabajar sin tú trabajar en el restaurante. Y muchas veces los negocios quiebran, pero los negocios quiebran y tú ves el dueño que está haciendo absolutamente ningún esfuerzo.
Claro.
Tú lo puedes escuchar llorando porque tú me estás diciendo que están cerrando los lugares, y no voy a hablar de nadie, pero pues, nadie en específico, pero tú no puedes decir que algo se está muriendo y no tratar de darle CPR.
Claro.
Tú me ves en mi... Nosotros hacemos catering para el negocio, para Espacio 18, lo que lo llamamos ahora. Uh-huh. Espacio se ha convertido en otro negocio más. La cantidad de personas que en Puerto Rico están dispuestas a pagar por un buen producto en su casa, uh-huh. que esos otros restaurantes, tú conoces la nómina que vas a utilizar, tú conoces el costo del producto que vas a llevar, tú conoces cuánto cobra cada empleado que tú vas a llevar en esa casa.
Claro.
O sea, tú tienes un win-win situation. Uh-huh. Y involucrar eso en tu negocio, porque no te puedes quedar esperando que la gente llegue, hay que buscarla.
Claro.
Y así ha sido. Yo tenía los otros días dos actividades a la vez y yo me traje el prep para mi casa.
Claro.
Porque la realidad es que
no deja de ser un ingreso también, no deja de ser un ingreso de parte del negocio.
Claro, porque y son los lindos cuando tú estás en tu casa cocinando y todo el mundo está dormido a las 3, 4 de la mañana y tú te das cuenta que tu labor cost es cero. Uh-huh. Tú sabes que hay muchas posibilidades de que tu cuenta crezca. Uh-huh. Y yo lo he visto, así que yo lo he podido ver.
Y cómo se atan las cosas y la importancia de tener experiencia en la industria culinaria. Porque una de tus tareas principales en los hoteles, especialmente en Puerto Rico, cuando trabajaste en La Concha y en el convento, además de muchas cosas, pero era la parte de catering.
Uh-huh. Sí.
Y tener esa experiencia, ahora la estás usando 100% para este otro negocio, otro revenue stream que estás teniendo. Eso es importante, cómo se ata la historia y tener esta experiencia, no solamente quedarte como X cosas en la cocina, sino tratar de expandir, que creo que lo hablaste en el episodio que hicimos, uh-huh. expandirte, aprender de todo.
Y esto no nace de la nada, no es que nos paramos a la luz de la luna como Elon Musk y le llegan las cosas que él sabe. Aquí hay otras personas involucradas. Yo, uh-huh. Por mucho tiempo no he dejado de admirarlo. Pero yo admiraba mucho a Juan José Cueva por su estilo de chef, lo que es. Uh-huh. Pero hoy en día yo tengo otro héroe de la cocina. Tú hablas de un Mario Pagán, un tipo que yo le pagaría a él por tener una conversación con él, y he tenido muchas, pero yo me siento con él o lo llamo y le digo, mira, chef, ¿cómo tú haces esto? ¿Cuánto tú cobras por esto? ¿De qué manera tú corres un evento? Después miro su plataforma de empleados que él tiene casi un hotel, uh-huh. un hotel en su plantilla de empleados. Él tiene una persona que le trabaja su catering pues directamente con los clientes. Él tiene quienes les corran sus páginas. Él tiene los chefs en cada restaurante. Uh-huh. Eso es algo que yo... Pero tengo la habilidad de poderlo hacer yo, pero sé cómo hay que crecer poco a poco. Hay que mirar líderes.
Claro.
Aquí vamos con otro que
y tienes la mejor, espérate Luis, tienes que ganar el punto, tienes la mejor en tu casa. Habla de eso, papá, es la mejor en tu casa,
es así.
Aprovecha, Luis, aprovecha, gana puntito.
Lo tengo que decir. Otra de las personas que yo quiero mucho es mi esposa. Ella tiene 3 negocios, de camino a tener un cuarto, acaba de rentar un lugar nuevo. Trabaja con de la mano con un chef muy bueno de distrito. Uh-huh. Es como que la consultora de una compañía así de grande como distrito, y yo lo veo en mi casa.
Hay que mencionarla, estamos hablando de Natalia Rivera, también fue parte del podcast y pueden escuchar su historia. No me acuerdo el número del episodio, pero está entre el 51 y el 150. Lo voy a buscar por ahí.
Búscalo por ahí.
Que está bien cool estar, que otra parte, estar rodeado de personas que son, ¿verdad? No quiero decir exitosas, porque sí lo son, pero rodearte de personas que te motiven también a ti y que te den esa misma energía positiva para tú continuar metiéndole mano, especialmente en una industria tan difícil, como Orly dijo, en momentos tan difíciles. Uh-huh. Y eso es bien importante.
Sí, no, definitivo. Y más que Luis...
Se cortó.
Ahora, Luis, sí. Te escucho.
Ahí.
No, definitivo, lo que Paul dice, ¿sabes? Estamos en tiempo complicado, ¿no? Esas ganas que tú has tenido, pero la familia, porque mira, por el episodio 92 de Natalia. Así que Castillo dice de todos los restaurantes que está también la esposa y la familia, que es importante, tú sabes, que digo que sí. Esa es la base, ¿no? Así que es tener ganas. Y lo puedo es seguir viendo, es tener ganas.
Eso mismo es. Y es involucrar a tu familia también. Uh-huh. Se tiene que de una manera u otra entenderse las horas que esto implica. Uh-huh. Y muchas veces llegamos a la casa y tú puedes decir, que mi casa es mi templo y que yo no meto mi trabajo en mi casa. Eso no es así. Uh-huh. Eso no es real. Yo me levanto a las 4 de la mañana, porque yo soy una persona bien hiperactiva y a mí se me hace bien difícil en el medio del día sentarme en una computadora o en el celular a hacer algo de que tenga que ver con hablar con suplidores y con los mismos empleados en los chats. Quien me conoce, recibe mensajes a las 4:30 de la mañana, pero ese es tu lugar de trabajo también.
Claro.
Hay un tiempo ahí que son como unas 2 horas que tienes para pa organizar.
Claro que sí. No, las mañanas es mucho más. Que todo el mundo regularmente está durmiendo. Y ahí es que tú puedes entonces concentrarte y a lo mejor a veces adelanta uno más al trabajo. Porque eso pasa.
Claro.
Mira, Luis, entonces cuando tuvimos la otra conversación, acababas de abrir Burger en Lote 23. Varios meses después abriste La Neta. ¿Cómo ha sido esa experiencia en este parque gastronómico Lote 23 en Santurce?
Excelente. Hay mucho turista, va mucho turista al lugar. Es un fast pace, son unas horas en específico, pero tú haces tú impactas una cantidad de clientes desde un espacio de 12x12, tantas como, yo diría, 40 clientes por hora, y tú en un restaurante tú no viras 40 mesas por hora.
Claro.
Esto es algo que tiene que ser bien rápido, una organización chévere, un servicio al cliente tiene que ser impecable, porque tú tienes el cliente frente a ti. a mí se me hace bien fácil porque conozco mi menú y conozco mi producto, pero pues tienes que enseñárselo a tus empleados de la misma manera para que esa persona sepa explicar.
Y que tienes poco tiempo para impactar al cliente.
Bien poquito. Tú le tienes, yo algunas veces le digo a los muchachos que tú tienes que decirle a la persona lo que se tiene que comer. Uh-huh. Porque ellos aprecian eso.
Claro.
Ellos, uh-huh. Todo el mundo quiere saber cuál es la especialidad del chef, uh-huh. o qué el chef quiere que tú te comas. Y si hay información atrás de eso, es esto, por esto, esto. Trabajamos nuestras propias plantillas, nuestro producto es fresco, tiene tal cosa, lo redondea y qué te quieres tomar, pero tienes que ya saber que tú tienes que ser simpático, hacer una venta y rápido para poder al final de la noche tener un resultado bueno, ¿entiendes? Y lo mira uno y se envuelve en el trabajo. Y siempre la meta es qué tan más rápido yo puedo atender a las personas haciendo sentirlos bien. Sí. Y después al final, qué importante, pues tomarte tu tiempo y decirle, me dejas saber cómo estuvo, let me know how it, do you like it? Cuando esa persona pasa de nuevo, how was? Esa interacción que podía hacer cuando estuviese hablando con ellos, pero lo impactas cuando está todavía la persona en el lote. Y lo viene, si lo ve, es un lugar turístico.
Claro.
Porque ha de poderle enseñar a todo, al puertorriqueño, el montón de talento que tenemos en la isla o el de afuera, la variedad que tú puedes tener en un parque con buen producto.
Entonces, oye, Luis, y el estar en este parque y tener este tipo de público y esta otra experiencia, porque la cocina es bien pequeña, el prep se hace en otro lado, se termina acá. Es una dinámica bien, bien diferente. ¿Cómo la experiencia de estar aquí te ha ayudado o te va a ayudar o te ha ayudado a dar ese próximo paso? Al principio nos dijiste que Burger y La Neta pasan a un espacio físico fuera del parque. ¿Cómo te ayudó esta experiencia a dar ese brinco hacia un brick and mortar de estos dos conceptos que comenzaron como parte del menú de tu primer restaurante? Mira qué loco. Empieza como parte del menú, como especiales, evolucionan a ¿verdad? No quiero quitarle de mérito, pero evolucionan a unos kioscos en lote, ¿verdad? Que es un restaurante con mucha menos inversión y todo esto, por eso lo digo. Y ahora pasan a sus espacios solitos, que van a estar ellos allá en Santurce también. ¿Cómo fue esa evolución y cómo te ayudó esa parte?
Bueno, me ayudó en todo, porque este nuevo lugar no es nada más que otro pensando otro kiosco, pero con un salón.
Claro.
¿Entiendes? Uh-huh. Sí, va a evolucionar un poquito más y va a tener más tacos y va a tener más burgers, pero es todavía no es un huge kitchen, uh-huh. ¿Cómo te puedo decir? Cuando tú tienes un negocio aquí y tienes uno al frente,
sí, va a ser un satélite más.
Es un satélite más. Pero para poderle llegar a más personas, todavía tienes que tener una cocina base.
Claro.
Porque eso yo no lo aprendí de un chef, eso yo no lo aprendí de ningún restaurateur. Esto yo lo aprendí de mi socio. Mi socio, sin saber absolutamente nada de cocina, me decía, Luis, tú tienes que hacer todo en el mismo sitio.
Claro.
Porque tienes la habilidad de poderlo ver en poca hora lo que está saliendo en tus 5 restaurantes. Y cuando sean 5.
Claro.
Y
ya se tiró. Ya
se tiró. Se tiró un montón.
Va a abrir 5. No. Eso parece que va a abrir 5 en los próximos 12 meses.
Tiene la facilidad de poder controlar sabor, cómo se ve el producto, el costo, cómo porcionar para que entonces los demás, ya es cuestión de terminarlo y que el servicio, claro, sea el que hable. Pero el producto tú, ¿verdad? Porque es que tú no te puedes multiplicar entre tantos restaurantes, tú sabes. tú puedes controlar en un solo sitio y dices, ok, esto está bien, y cuando sale, ya está bien. So, es un buen concepto.
Y hacer, por ejemplo, yo tengo dos lugares, pero yo tengo cositas que son madres en ambos, como los pickling onions se usan en los dos restaurantes, los pickling jalapeños se usan en los dos restaurantes, un puré lo uso en ambas cosas, en una es un main product, en el otro es un detalle, pero con un solo prep corres dos restaurantes, ¿entiendes? Cambia la carne, cambia el pan, cambia partes del concepto, pero puedes hacer más.
Eso, escuchar eso es bien, bien bueno, porque otras vertientes que quizás no nos dan la teoría o no están en las escuelas culinarias, quizás, porque ya es algo que se aprende en la calle. Pero siempre es bueno escuchar esa evolución, Luis. Siempre es bueno saber que no te has quedado quieto y esa tuve la oportunidad de hacer un artículo con tu historia y hablaba que era un chef inquieto y curioso. Y todavía, luego de varios negocios, de evoluciones como chef, todavía mantienes esa curiosidad y ese dinamismo y esa inquietud. Así que loco por ver tus próximos pasos, loco por visitar estos nuevos brick and mortars, y ya nos tiraste la premiere aquí. Así que mínimo vienen 5 espacios en los próximos, vamos a ponerle 2 años para no ponerle tanta presión. Así que cuando hagamos el episodio 250, vamos a continuar viendo esa evolución del chef Luis Castillo.
Lo que le iba a decir, que no quiero que se quede en el episodio ese de McDonald's que hicieron, una parte a mí me impactó mucho y fue cuando le dijeron que él no estaba en el, que su error era que él no estaba en el negocio de los burgers. Uh-huh. Él estaba en el negocio del real estate.
Claro.
Y en este negocio que yo me siento hoy, porque tu negocio es exitoso de acuerdo a cuánto tú pagas de renta, ¿entiendes? Porque tú puedes vender, hay por ahí gente que dice que venden tantos millones de dólares, pero casi eso pagan de renta en el lugar.
Claro.
Hay que empezar con la base importante de cuánto yo voy a pagar por el lugar que esto, o si es tuyo ganaste. Pero si vas a pagar renta en un espacio, o así sea el banco, saber que tu renta tiene que ser bajita o lo más bajita que pueda para el tipo de negocio que estás buscando. O sea, hoy yo estoy buscando por ahí, no cocinero, yo estoy buscando lugares donde rentar que sean 800 cuadrados y que no me salgan caro.
Qué bueno. No, chef, de verdad que estoy bien contento de tenerte nuevamente aquí en el podcast, de ver que las cosas han salido como deben ser, ¿no? Así que te veo todavía, como dice Paul, curioso, pendiente, que viene nuevo, buscando, probando cosas nuevas. Yo estoy seguro que fuera de esos 5 vendrán más conceptos y otras cosas que a lo mejor no nos imaginamos. Así que, pero nada, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Gracias un poco por la amistad, porque llevamos un montón de años entre aquí, hablando allá. Así que agradecido.
Oye, para celebrar esa amistad, Orly, ahora puedes aprovechar el lote 23 e invitarme a cualquiera de los dos conceptos. Burgers o tacos, el que tú quieras. No hay que esperar a que abran los nuevos. Puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Para no perder la costumbre. Aquellos amigos que me escuchan, así que en confianza nos pueden acompañar a ver a Orly mirando unos taquitos y un burger. Así que, Luis, gracias nuevamente por tu tiempo y los mayores de los éxitos siempre.
Y es por mí, me hago parte del podcast de ustedes. Y yo todavía tengo temas de que ustedes han hablado, que yo digo, le tengo que hablar de los malditos tips, lo opina que le dan a la gente. Un montón de temas que ustedes hablan, que esta industria se le puede sacar proyectos así como todo eso, porque hay un montón de cosas de que hablar que la gente no conoce y que tienen que conocer para poder seguir echando para adelante.
Caramba, muchas gracias. Paul.
Dale, gracias a ustedes.
Mira, tiramos, ando más palote.
Vamos esta semana.
Ah, sí, esta semana. Está aquí. No vengas a editar esta parte. Esta semana no vengas a editar esta parte. No te vengas listo.
¿Qué minuto fue este? Para bajar.
El primer taquito les voy a invitar.
El primer taquito.
Mira, te invitamos el primer taco con la compra de dos tacos y un refresco. Pero nada, gracias. No, pero... Mira, Oli, no, esto está bueno. Se pique y se extiende, mano. Esto está buenísimo. Y verle la evolución de personas que han estado en el podcast, de verdad me pompea mucho.
Sí.
Y aunque seamos un poquito parte de su historia, siempre es muy bueno y mantener esa dinámica con todos los que tenemos aquí, todos los que nos escuchan.
Perfecto. Nada.
Cierro con esto, por lo menos de mi parte. No todo el tiempo uno está así de pompeado. te tienes que mantener con personas alrededor, que cuando uno está down y no encuentra qué hacer con su negocio, puedes tener una conversación y te puede...
Sí.
Yo he tenido conversaciones con Paul, y Paul lo sabe, que yo he estado diciéndole que voy a arrodillarme ya. Y él me dice, dale para adelante, y se habla y se bota el golpe.
Claro.
Y, porque esto es día a día, y con el que está al lado también.
No, Nacho, no te quites. Que en verdad quiero... No te... probar esa berenjena, ese taquito de berenjena que tengo que por se lo va a pagar. Así que, nada, mi gente, síganos en nuestras redes, Hablemos de Comida Podcast en Instagram y Facebook. Otro episodio, Paul, nos vemos, chao. Chef, muchas gracias.
Gracias.
Bye.